en nombre de Incolda Centro de Desarrollo de Bogotá y del Club de Ejecutivos, quiero presentar al doctor Álvaro Gómez Hurtado nuestros agradecimientos por haber aceptado tan gentilmente la invitación de charlar con nosotros sobre el tema economía y seguridad. También quiero agradecer a todos los presentes por su asistencia a este desayuno. La mecánica del desayuno se desarrolla de la siguiente forma. El doctor Gómez hará su exposición mientras los asistentes toman su desayuno y luego de ello el doctor Gómez resolverá algunas preguntas en relación al tema o algunas inquietudes que tengan ustedes sobre esto. Con ustedes el doctor Álvaro Gómez Hurtado.
Agradezco esta oportunidad de tener un auditorio tan selecto para decir algunas cosas sobre un elemento de la organización social que se convierte cada vez en el factor más importante de la economía y es el que genéricamente denominamos seguridad. La seguridad tiene obviamente un ámbito muy amplio. Ordinariamente la consideramos como un fenómeno casi físico, donde la gente se siente o no segura en relación con su propia persona. Pero la seguridad es un gran valor político, político-social, y por lo tanto político-social-económico. No se ha trabajado suficientemente sobre el sentido profundo que tiene la seguridad, sobre todo en los actuales tiempos, porque el gran descubrimiento de la revolución, de la neorevolución, consiste en haber detectado que para la estabilidad de la persona humana es más grave perder la seguridad que la paz. Esto parece un contrasentido. Cuando yo estudiaba derecho, los romanos habían intuido que la seguridad era la perfección de la paz. En el transcurso de nuestro tiempo, de mi generación, se ha visto que probablemente la paz y la seguridad no son ni siquiera complementarias y que pueden existir la una sin la otra. Puede haber paz insegura y puede haber una seguridad sin paz. Y eso a la generación de mis padres les hubiera parecido un exabrupto, una contradicción. A la nuestra nos parece apenas elemental que yo sea así. El hombre primitivo con un mazo en la mano era un hombre seguro que vivía en guerra. Y nosotros en Colombia somos un conglomerado de gente que vivimos en paz en medio de una tremenda inseguridad. El hombre llegó a unos grados de civilización que le permitieron conciliar los dos conceptos, la paz y la seguridad. En lo que a mí me tocó vivir como coletazo final de la era victoriana, llegamos a aceptar que la paz y seguridad eran sinónimos, porque se concebía que cuando se establecía la paz, lo que se estaba estableciendo al mismo tiempo era un régimen de derecho, y el régimen de derecho era la garantía de la seguridad. Hoy, obviamente, no es así. La seguridad es independiente de la paz. La seguridad se ha convertido, por lo tanto, en el factor fundamental. fundamental de la política. Es más importante hoy tener seguridad que tener paz. Y la deficiencia de nuestros organismos de derecho en el mundo entero, empezando por las Naciones Unidas o la OEA, y descendiendo en el orden hasta las organizaciones políticas de los estados, la gran deficiencia de todo ese andamiaje institucional es que o mantiene formalmente la paz y pierde la seguridad, o establece la seguridad y pierde aquellas características básicas de la paz, como por ejemplo la libertad. El hombre creó instituciones como una manera de no tener que garantizar su seguridad en forma directa e individual. Cualquier institución, por elemental que sea, era una forma de descanso del hombre en la vigilancia de su seguridad. Se confiaba en la institución más próxima, podía ser la familia. El hombre dormía por las noches en paz, pero sobre todo con seguridad, porque era probable que algún miembro de la familia hiciera guardia en la puerta de la caverna o en torno a la hoguera. Había el fenómeno de la seguridad proveniente de una institución, ya no de la capacidad del hombre con su mazo para procurarse en sí mismo la seguridad, sino de la institución familia, o de la institución vecindario, o de la institución tribu, o de la institución Estado. Y es el descanso del hombre en la vigilancia de su seguridad. Entonces las instituciones, en su expresión más elemental, son formas de garantizar seguridad. De ahí que la izquierda haya cambiado de táctica con grande inteligencia. No busca provocar la guerra, porque la guerra no está asustando demasiado al hombre. Busca provocar la inseguridad, que resulta ser una condición insufrible. Y la destrucción, por lo tanto, no es una destrucción que se busque frontalmente, la destrucción de los establecimientos o de los regímenes democráticos o de los órdenes jurídicos, sino que se socava mediante la pérdida de la estabilidad anímica que produce la pérdida, desaparición de la seguridad. Los regímenes democráticos no se dan cuenta de dónde se está dando la batalla. Generalmente transigen en el terreno de la seguridad sin darse cuenta. Se ha inventado una forma mediante la cual los términos de referencia para la seguridad se vuelven nebulosos. La seguridad se establece en función de unos conceptos homogéneamente aceptados por un determinado grupo, por un determinado sujeto social. Y como todos los que participan en ese grupo social tienen ese mismo concepto, esa comunión de todos produce el fenómeno de la seguridad, porque se confía en que el vecino, el superior, el inferior, tiene el mismo concepto básico sobre las cosas. Por eso hay quienes han estudiado los fenómenos de la agresión contemporánea, que son los que están produciendo el más alto grado de inseguridad en la historia. Bueno, podemos decir, no ser demasiado pesimistas. Cuando uno ve, hace turismo en un país, en un territorio antiguo del Asia, especialmente de Europa, lo que uno va a ver son esos castillos, esas murallas, que fueron las formas materiales como una sociedad en evolución que provenía de la Edad Media, buscó una seguridad práctica, que consistía en que había que dormir detrás de una muralla. Y los viajes se planeaban de castillo a castillo, y el viaje se hacía mediante una escolta. Todo eso produjo la hermosura de los castillos de Loira, de los castillos españoles, de los castillos del Rin, que son los que ahora significan ingresos por turismo para esos países, pero que en el fondo no fueron sino estados de inseguridad similares a los que hoy tenemos cuando vemos a muchos de nuestros ejecutivos protegidos por escoltas yendo de una casa segura a otra casa segura. De todas maneras, la situación de inseguridad que se ha logrado crear ahora proviene de que no existen solidaridades. No hay la creencia esa colectiva que le permite a uno contar con la adhesión de su vecino. Las creencias colectivas polarizan. Hay más seguridad en el mundo en tiempo de una guerra mundial que en tiempo de una paz mundial. Ese es uno de los grandes contrasentidos de nuestro momento. Cuando hay una guerra, quienes están de un bando están seguros dentro de su bando, y los que están en el bando contrario también están seguros dentro de su bando, y la zona de inseguridad es periférica, no es interna. En las situaciones actuales no hay frente. No hay frente entre los que piensan de una manera y los que piensan de otra, sino que los fenómenos se producen internamente, dentro del cuerpo social, de manera que nadie puede estar seguro en ninguna parte, ni un general argentino cuya secretaria o amiga le pone una bomba debajo de la cama. Pues eso, ahí, ¿dónde está el frente? ¿Dónde está el elemento frente para producir la polarización de opiniones y dentro de esa polarización un cierto grado de solidaridad colectiva que produzca a su vez el resultado final de la seguridad? Los establecimientos no son conscientes de que se está destruyendo el elemento básico de solidaridad que conduce a la seguridad. Y por eso han aceptado, tolerado fácilmente una palabra inocente, que tiene prestigio, que no dice mucho, que parece estar de moda, y que se llama el pluralismo. Y la venden envuelta, esa palabra, en un hermoso paquete que principalmente tiene el aspecto de la tolerancia. Y no se ha caído en la cuenta de que las dos palabras son quizás antagónicas. La tolerancia implica que quien tolera crea en algo. El hombre que cree en algo tolera a quienes no creen en lo que él cree. El pluralismo supone que no se crea, que todo lo que cualquiera crea tiene el mismo valor. Inclusive en ese momento no puede haber tolerancia, porque no hay derecho a tolerar si no se tiene una creencia dominante. Cuando hay una creencia dominante, por ejemplo, en la democracia, se pueden tolerar fenómenos políticos que sean contrarios a la democracia, y viene el exacto sentido de la palabra. Aguantar, lo que quiere decir tolerar, permitir. El pluralismo no. El pluralismo no tiene conciencia de que haya una creencia dominante que le permita tolerar a los demás, sino que acepta de antemano que cualquier creencia es igualmente buena. El pluralismo es una forma de destruir el elemento básico de la seguridad, que es la comunidad de ideas. Ese pluralismo se manifiesta, por ejemplo, en los conceptos penales. en el concepto del delito. Dentro de una sociedad que tenga que conceptos homogéneos sobre la moral, un mismo hecho, esté o no definido por la ley como tal, puede ser considerado por el gran número como un hecho delictivo y punible. Entonces, la tolerancia ahí, pues sería un poco en contra de la aplicación de la ley. Y se puede ser tolerante en el sentido de que las personas que no están de acuerdo con los principios éticos que permiten una convivencia dentro de lo que se considera la acción no delictiva del hombre, pues o sean apartados de la sociedad o sean puestos bajo cierta vigilancia. Es esa forma de la tolerancia. Pero si no se acepta que haya un concepto dominante ético que esté compartido por todos, sino que debe haber un pluralismo moral, entonces la definición misma del delito ya no es homogénea. Ya el delito, el que mata a otro, que puede ser un homicidio, dentro de un sentido político, eso puede ser una acción de guerra. Entonces viene la nomenclatura diferente del bandido y el guerrillero, y del criminal o del héroe político. Y ahí comienza a destruirse la homogeneidad de conceptos que hace posible la seguridad. Volviendo o situando estos conceptos sobre la economía, yo considero que la gran perturbación para el desarrollo de los pueblos atrasados como el nuestro ha estado casi siempre en la falta de una seguridad. Es decir, en la ausencia de unas instituciones en el campo económico sobre las cuales se pueda contar para un desarrollo. Las instituciones nuestras no son confiables. Nos ha costado mucho trabajo tener, por ejemplo, en América Latina, sistemas bancarios. Colombia lo consiguió desde 1924. Ha sido uno de nuestros grandes éxitos. En los momentos de gran confusión se ha dicho que aquí hay que confiarle todas las cosas al Banco de la República porque a veces es lo único que parece funcionar. Esa es una de las instituciones en que no hemos tenido un banco quebrado, no hemos tenido ni siquiera esos grandes escándalos como los que han sucedido recientemente en la propia Suiza. Es una institución, produce seguridad. La cito como un ejemplo, hay varias, para contrastar todo lo que no tenemos en materia institucional en el campo del desarrollo económico. Por ejemplo, se habla del intervencionismo de Estado. El intervencionismo de Estado es una figura normal, natural, dentro del crecimiento de ese Estado en el mundo contemporáneo. En una época, digamos en la segunda y tercera década de este siglo, o en la cuarta cuando estábamos en la universidad, todavía era posible ser o no partidario de la intervención del Estado, porque el Estado era un Estado que empezaba a dejar apenas de ser gendarme, y en su acción era limitada, y las fuerzas del comercio, de la iniciativa privada, las fuerzas sociales, las fuerzas del sindicalismo, se debatían buscando unos equilibrios dentro de la libertad que apenas eran tangencialmente perturbados por un intervencionismo esporádico y novato del Estado. Hoy el fenómeno ya no es así. El Estado interviene todos los días, en todas horas, en todos los hogares. El Estado le llega a uno en forma de noticia a la alcoba. El Estado pues se encuentra uno al comprar, al vender, al transitar, al usar un servicio público. El Estado es omnipresente, casi como Dios, omnipresente. Entonces no se puede ser o no ser división del Estado, porque ese es un fenómeno contemporáneo. Se puede, sí, tener ideas de cómo debe ser la intervención del Estado. A mí me ha preocupado siempre la simplicidad con que alguien define su posición ante la economía, mostrándose muy avanzado, diciendo: yo soy progresista, yo soy partidario de la intervención del Estado. Y como si hubieran dicho algo, como si realmente eso fuera una audacia. Y yo creo que ese ha sido uno de los caballos de batalla que han esterilizado la controversia económica en el país. La forma de la intervención del Estado es lo que en cierto modo determina la fijación de la doctrina económica de cada cual. El Estado debe intervenir o interviene, y entonces eso hay que domesticarlo. No se puede dejar que el Estado intervenga porque sí, en situación de apremio, en situación de angustia y de emergencia, sino que si ese es un fenómeno natural y permanente, la inteligencia del hombre debe ser capaz de domesticar ese fenómeno y ponerlo al servicio de sus propios objetivos, uno de los cuales, el principal de ellos, es el de la seguridad. Yo por eso he sido muy partidario contra algunos de mis propios amigos que están muy anclados todavía en las viejas teorías de que la planeación es una forma limitante de la democracia, en que hay que convertir la planeación en un elemento político, es decir, en darle toda la categoría institucional para que sea a través de la planeación en donde se produzca el concurso de voluntades que haga posible que la intervención del Estado sea institucionalizante y no desinstitucionalizante, es decir, que produzca seguridad. Hay, por ejemplo, una contradicción quizás en el tiempo, en el momento, entre la planeación y la economía concertada. La economía concertada es una locución que se emplea, por lo menos en Colombia, como una forma de arreglo cuando hay un conflicto ya provocado. Ese es lo que en otra época se denominó las reuniones en la cumbre, alto nivel, cosas de ese estilo, y cuando las tensiones habían llegado a su punto máximo, se consideraba que se podía llegar a una transacción a un determinado nivel. Ese concepto es mediocre. Si así esa es la economía concertada, va a ser una mala experiencia para el país. Esa transacción entre conflictos ya presentados conduce a la eliminación de una dirección económica del Estado. El Estado tiene que estar dirigido económicamente. Hay que, en cierto modo, adoptar un cierto tipo de escuela económica. Yo comprendo que en la economía no se puede dogmatizar, que hay menos valores trascendentales que en el resto de los campos. En el campo moral uno no puede ceder en cierto momento. En el campo filosófico, cuando uno llega a un convencimiento, le cuesta trabajo ceder. En el campo económico, en cambio, pues hay cierta ductilidad, y como está principalmente formado de métodos para llegar a resultados, los métodos son oportunos en un momento, inoportunos en otro, y sobre ellos se puede ceder. Pero para que el manejo de la economía sea institucionalizante también y no produzca una inseguridad, hay que hacer una cierta adhesión a una cantidad de conceptos económicos. Y esa adhesión se hace después de un diagnóstico de la situación económica. Y cuando se tiene ese diagnóstico, se propone, se discute, se hace el tratamiento, o se propone el tratamiento,
Y eso es lo que yo llamo planeación. Eso, el diagnóstico y la propuesta de tratamiento es la planeación que justifica el intervencionismo de Estado. El intervencionismo de Estado, una vez que el Estado ha aceptado que los objetivos son unos, que el diagnóstico es conocido, que es compartido, ahí sí, entre todos los sectores que intervienen en la planeación, en sus momentos de la planeación. Los franceses han descubierto que la planeación no es un fenómeno fulminante, sino que es un fenómeno que tiene sus momentos también. Hay un momento de, ellos llaman de llanto, donde la gente llora sus problemas, en lugar de explicarlos, los llora. Y después viene el acopio de datos que valoran el llanto de cada cual y que debe ser una información compartida. En Colombia no tenemos información compartida. La información es un monopolio del Estado. La planeación en Colombia no es un sitio donde se discutan las cosas, sino es una oficina donde se hace un acopio de datos como una especie de arsenal que le sirve al gobernante para moler a palos al gremio que en un momento dado reclama. Se presenta un gremio a reclamar, se llama a planeación para que mande los mazos correspondientes para moler a palos al reclamante, porque el gobierno es el único que tiene los datos correspondientes. En una planeación concertada, que yo creo que es muy superior como concepto al de una economía concertada, porque la economía concertada, lo dije, pues es una especie de solución arbitral de los problemas, mientras que una planeación concertada democrática sería el derecho, el reconocimiento que tiene un pueblo, el derecho que tiene un pueblo de que lo planifiquen, como dicen ahora el problema de la demográfico, y los pueblos, hay una cantidad de elementos intelectuales que permiten vislumbrar el porvenir de las naciones, de los pueblos, de las economías, y hay un derecho a que a uno le planifiquen su país, le planifiquen la economía de su región. Es un derecho político nuevo que ha surgido. Así como en una empresa hay que empezar ya a planificar, gracias a los cerebros electrónicos, las posibilidades de los grandes números, para planificar las variables de un mercado, de una producción, las sociedades tienen derecho a que esa cantidad de datos que hay ahí, que son calculables, que son proyectables hacia el futuro, que sirven para establecer esquemas de desarrollo, se le planifiquen esos datos y se le suministre, inclusive como hipótesis de trabajo. Últimamente hemos tenido en Colombia la discrepancia entre el gobierno y algunos órganos de opinión, porque el gobierno ha sostenido que las situaciones son tan cambiantes que no vale la pena tener un plan. Que si se hubiera tenido un plan, cualquiera que ese plan hubiera sido, con la bonanza cafetera habría quedado destruido. Como ya había ocurrido una vez en tiempo del doctor Lleras Camargo, que se hizo un plan sobre unos ingresos cafeteros que no resultaron ciertos. Yo no he compartido esa idea. Yo creo que la comparación es elemental, pero es válida. No se puede hacer un viaje sin una carta de navegación. Si durante el viaje hay un vendaval y el navío se desplaza y pierde su rumbo y finalmente pasa la tormenta y se sabe dónde está el navío, si anteriormente se había hecho una carta de navegación, se sabe uno exactamente qué tan desviado estaba de sus objetivos y puede uno calcular qué cantidad de esfuerzos tiene que hacer para volver a recuperar la ruta perdida. Hay que vivir con la planeación debajo del brazo. La planeación es el elemento que le sirve a la gente para orientar sus actividades. La actividad individual no puede estar sometida a un intervencionismo de Estado que un día prohíba que un día fomente la exportación de arroz y en la semana siguiente le mande a las mismas personas que estaban vendiendo el arroz un cable diciéndole que más bien compren arroz. Porque esos son unos traumatismos que producen un grado de inseguridad muy grande. El intervencionismo ha estado concebido así. No es progresista, como algunos creen. No es de izquierda, como algunos creen. No, a menos que sí. A menos que sea de izquierda en el sentido de que destruya la seguridad. La economía colombiana está pasando por una etapa muy importante. Está perdiendo fragilidad. Era más frágil antes. Tiene una cierta, un cierto vigor nuevo que no sabemos manejar, pero es el momento en que para conseguir sus frutos necesita una gran cantidad de seguridad. El intervencionismo del Estado próximo, que va a tener que ser grande. Por ejemplo, tiene que haber una política de importación, es lo que ahora se discute. La política de importaciones pudo haberse hecho como lo anunciaron a partir de octubre del año pasado, porque era el momento en que el país, teniendo por primera vez en su historia una balanza favorable, podía libertarse de la coyunda, de la crisis estructural de divisas, para planear una aproximación de los costos, de los precios internos, a los costos y los precios internacionales, y salir de la emergencia oeste, que es lo que se ha vuelto una emergencia, que es la bonanza cafetera, con una estructura de importaciones y exportaciones que fuera más próxima a la realidad y nos permitiera a nosotros enfrentarnos a un porvenir que puede ser de estrechez de divisas, pero habiendo aprovechado la opulencia cafetera para sanear los sistemas de nuestro comercio exterior. Se anunció la política, nos entusiasmamos con ella. Se podía haber enunciado algo así como que el Estado colombiano reconoce la debida protección que deben otorgar los gobiernos a los países cuyos mercados son exiguos. Los mercados exiguos de nuestros países hacen que la producción tenga que ser relativamente protegida. Y entonces fijar un nivel de protección más bajo que el existente. Probablemente un nivel de protección declinante, un tanto por ciento por año, alguna forma de declinación para forzar a la industria colombiana a ir adaptándose a unos niveles de competencia. Se había podido decir que las exportaciones, tuviéramos que pensar que dentro de un grado de alta eficiencia nos íbamos a enfrentar con situaciones de competencia. No, una vez que se dijo que iba a haber una política de importaciones, se la usó como un elemento coaccionante, como un garrote. Se la convirtió en amenaza. O bajan los precios o importamos. Pero no es que iban a importar dentro de unos límites hacia arriba, hacia abajo, dentro de un grado de protección, establecer un clima permanente de una aproximación de los... No, o bajan este artículo o importamos ese artículo. Le dieron un carácter punitivo a una política que debía haber sido normativa. Es decir, ahí usamos el intervencionismo del Estado en la forma no institucional, en la forma que produce inseguridad. Y entonces las importaciones se están complicando demasiado, porque le dicen, por ejemplo, a unas personas, importen. La gente dice, no importo, porque no sé qué me va a pasar. Hombre, que importen. Agradezco a los técnicos que han... Porque cuando se va la luz, se confirma aquello de que mal de muchos consuelo de tontos. Si se le va a uno la luz en la casa, uno se afana por componerla, pero si alguien dice, no, si fue en toda la cuadra, entonces nadie hace nada por componer la luz. Y aquí hubo unos técnicos que sí hicieron oportunamente algo especial. Decíamos, estábamos hablando de cómo las importaciones o el régimen de importaciones, en lugar de estarse manejando como yo aspiraba y me hice la ilusión cuando por primera vez se habló de ese tema, por allá en octubre del año pasado, ya cuando el acopio de divisas era suficiente para pensar en grande, pues se quedó en un territorio en donde, en lugar de convertirse en un fenómeno estabilizador del esfuerzo exportador del país y un fenómeno disciplinante del esfuerzo industrial, se ha convertido en uno de los motivos de zozobra. A la gente se le ha dicho importe y la gente no le gusta mucho importar porque no sabe qué le va a pasar con la importación. Finalmente hubo quienes importaron, por ejemplo, leche y otros artículos y le hicieron caso al gobierno, y cuando tenían sus mercancías en los depósitos generales, porque es la manera obvia de importar, le dijeron no, sáquenlos ahí porque se acabó el sistema de financiación. Entonces se produjeron dos fenómenos, ambos me parece a mí negativos. El artículo importado produce un quebrantamiento en el vigor industrial y quedaron golpeados los lecheros o los que sufrieron el impacto, y al mismo tiempo quienes importaron leche quedaron también sometidos a la contingencia de perder súbitamente unas financiaciones y unos bodegajes, y quedó todo el mundo golpeado con el fenómeno. Las importaciones están siendo la gran incógnita del momento por falta de un enunciado, ¿no? Claro, hay que importar. Yo creo que eso tampoco se puede discutir. Dentro del acopio de divisas en que estamos, y cualquiera que sea la teoría económica que se practique, no deja de ser cierto lo que decía la teoría clásica. Hay un exceso de compra que hay que gastarlo. Y teóricamente, dentro de esa doctrina, pues habría que gastar todo lo que se tiene acumulado. O por lo menos de ahora en adelante, habiéndose producido ya un fenómeno inflacionario, limitarlo ahí y mantener un régimen de compras externo sumamente activo. Esa teoría se puede enunciar también en forma que destruye la seguridad. Como por ejemplo, decir importemos todo y bajemos todos los derechos de aduana, que eso también se ha dicho. Es la manera como una política se hace en su forma más destructiva, llevándose de calle en un momento dado por razones puramente monetarias el andamiaje industrial que ha construido el país durante muchas décadas, en la época de la sustitución de importaciones, en nuestra época cepalista, buena o mala, pero que de todas maneras nos dejó una estructura de producción que hoy el país no puede tirar por la borda en un momento dado por razones puramente monetarias, en vista de que no hemos sido hábiles para manejar un acopio de divisas. Me temo mucho que por la falta de unos conceptos y de un diagnóstico bien hecho, de un diagnóstico compartido, el diagnóstico es una especie de derecho colectivo. A mí, cuando trato campesinos y a veces obreros, me subleva el hecho de que los médicos no digan cuál es su diagnóstico, sino que al campesino o al obrero le dan unas píldoras, a veces unas inyecciones. Y cuando uno habla con ellos, les dice, bueno, ¿pero qué le dijo el médico? Y digo, no, unas píldoras, que naturalmente tienen ahora, ya no tienen ni siquiera la literatura que le permita a uno saber qué fue lo que quisieron curarle al campesino. A mí me parece que hay un ejercicio desleal de la profesión. Lo ético ahí no es suspender el diagnóstico, que es lo que los médicos a veces reclaman, sino lo ético es decir, mi diagnóstico equivocado no es este, usted lo que tiene es tal cosa. Hay un derecho del campesino que le digan cuál es la enfermedad que padece. Lo mismo le pasa a la economía. Hay un diagnóstico, hay que haber un diagnóstico oficial, que es el que en mi sentir debería surgir de esa planeación permanente, constante, que aterrice también, no una planeación genérica, sino práctica. Pero estamos tratando de manejar una emergencia económica sin diagnósticos oficiales, sin saber exactamente qué es el concepto de la enfermedad que tiene el gobierno, y por lo tanto las drogas que se están dando no sabemos si son coherentes o no. En el anterior periodo del gobierno había una teoría muy poco explícita, porque el ministro de Hacienda era extraordinariamente tímido y tenía cierta alergia a estos aparatos, a los micrófonos y a las televisiones. Y naturalmente tuvimos que intuir qué era lo que él tenía, pero cuando ya llegamos a un cierto grado de intuición encontramos que eso era una política relativamente coherente. Era coherente dentro de sí mismo. Desgraciadamente no hubo el diagnóstico explícito. Yo creo que hubieran podido conseguir una gran cantidad de apoyo popular, de apoyo de opinión pública para las reformas de la emergencia económica, si eso, que evidentemente había sido pensado, lo supimos después, se hubiera dicho desde un principio que correspondía a un determinado diagnóstico de la situación. Ahora estamos en una política que vamos a descubrirle cuál es su diagnóstico. Se toman medidas, una explicación sencilla, un poco obvia, no sé qué tan convincente, de que la culpa de todos los días los acaparadores. Por televisión lo están diciendo mucho, porque tenemos una gran cantidad de víveres, pero que se los llevan unos acaparadores. No es muy convincente. Si ese es el diagnóstico, las perspectivas no son buenas, porque no cabe duda de que hay una influencia monetaria, pero hay una inflación monetaria, pero hay una inflación que proviene de la falta de oferta, como todos conocemos. Sabemos que no hay víveres, es decir, sabemos que no hay azúcar. Es un hecho comprobado. Además, van a importar 80.000 toneladas de azúcar. He sabido que las 80.000 toneladas no bastan, necesitan probablemente 120.000 toneladas. Entonces, no es cierto que la causa de todo sea, como lo dice la televisión, que hay unas personas que están acaparando por ahí en las tiendas unas libras de azúcar. Eso no es la presentación, no es el diagnóstico de la situación interesantísima de la economía colombiana. Estamos pasando por un momento en que se ponen a pruebas un poco de doctrina, sobre todo un poco de creencias envejecidas. Es un momento que podríamos tener una situación fructificante de la imaginación económica del país, que si reducimos toda esa estimulante para la mente, para pensar cosas, para salir a unas fórmulas más amplias, si reducimos todo eso a un diagnóstico de que lo que tenemos es un acaparamiento por ahí en las tiendas, pues le estamos quitando magnitud al fenómeno que estamos viviendo, y sobre todo estamos dando palos de ciego. Yo creo que el equilibrio no se va a poder conseguir simplemente mediante una represión de tipo monetario. La represión de tipo monetario está llegando al máximo. Es evidente que hay una posición saludable, que es el acuerdo a que llegó el gobierno con el gremio cafetero para la congelación sustancial, de una parte sustancial del ingreso cafetero. Es evidentemente un éxito político, un éxito social. El propio gobierno no le hace mucha propaganda a los éxitos que obtiene, que tiene, uno, y son grandes, como por ejemplo ese. Hoy es más fácil manejar, vamos a tener al final del año un incremento de divisas muy alto, las importaciones no están creciendo. Eso que decimos que hay que importar, no está creciendo. El crecimiento ha sido muy exiguo en relación con el año pasado, no obstante las facilidades que el gobierno ha dado en materia de reducción, por ejemplo, de aranceles para los bienes de capital, o algunas facilidades de carácter tributario en la manera de la amortización de los bienes que se importen, pero el país no está importando, no quiere importar. Han subido un poco los bienes de consumo por los víveres, pero los bienes de capital, el último dato, en mayo, pues la importación de bienes de capital es menor este año que el año pasado. Especialmente en transportes, que es donde estamos teniendo una gran cantidad de cuellos de botella. Es decir, no hay seguridad para importar. Es inseguro importar. El que importa se compromete. Se compromete a cosas que probablemente le son desconocidas. Invertir es inseguro por razones de una serie de factores, entre los cuales está, claro, la carga tributaria. Puede haber una inseguridad desde el punto de vista laboral, hay una inseguridad
en cuanto al manejo mismo de las demandas futuras, y entonces la gente no quiere comprometerse, está aprovechando al máximo su capacidad instalada, pero nuevos proyectos, a la aventura grande de ponerse visible frente al Estado, es una aventura que los empresarios no quieren correr. Está siendo muy peligroso mostrarse dentro de un país que cada vez, por razones de inseguridad, se está colocando en el aire, es una especie de levitación, como llamaban los santos, de levitación de la economía. La economía no quiere aterrizar, porque en el momento en que aterrice se muestra, y en el momento de mostrarse se encuentra con el Estado, y el Estado pues castiga el hecho de mostrarse, el hecho de tener. Hay que tener estructuras ficticias, contabilidades dobles, hay que estar haciendo una gran cantidad de maromas para poder soportar la carga tributaria, y entonces hay un estímulo evidente a cierto tipo de negocios, a cierto tipo de inversiones que son que significan estados de semiliquidez, que es donde estamos colocados. Por eso ha crecido tanto el ahorro de los cuasi dineros. ¿Qué significan? La forma más soportable de la inversión dentro de un alto nivel de inseguridad. La inseguridad es la causa del aumento de los SUPAR, de los depósitos a término. La gente quiere estar lista para emprender una carrera. En el momento en que la inseguridad que ella intuye se convierte en acto. El manejo mismo de toda la economía está adoleciendo de seguridad, no tiene seguridad. No vamos para una situación de seguridad, que es lo que a mí más me preocupa. Si en un momento dado hubiera una declaración de un organismo de planeación que nos expusiera cuál es realmente el diagnóstico de la economía, volvería la gente a tranquilizarse. Es decir, si vamos a combatir la inflación mediante un cierto tipo de medidas estables, la gente se acomoda. Hoy no sabemos qué va a pasar con el cambio. El cambio se quedó quieto, no obedece a una política. La devaluación era una política, una devaluación permanente, buena o mala, se explicaba por el fenómeno de la desvalorización interna del peso. Fue una política que dio resultados, claro que fue concebida en la época en que había una estrechez de divisas. Se puede cambiar, es posible que haya necesidad de cambiar el mecanismo cambiario que nos obliga a emitir $36.50 por cada peso que se consigue, y adecuar eso a una forma, a un sistema. ¿Qué se hizo? ¿Adoptar un sistema? No, parar. Entonces es quizás el peor grado de incertidumbre. En este momento los industriales, evidentemente, que exportan, no saben cuáles son las condiciones de las exportaciones en Colombia. Se ha hablado de un CAC, no se materializa, esperamente. Se ha hablado de una revaluación, lo cual sería pues ya la destrucción de todas las posibilidades de muchas empresas exportadoras. Se han hablado de distintas cosas, pero en el momento actual lo que hay es una total incertidumbre sobre el esfuerzo industrial del país con destino a la exportación. Un país en el mundo moderno no puede soportar esa situación de indefinición por más de un mes, por más de 8 días. La estamos soportando como el clima natural. Nos hemos acostumbrado a eso. ¿Cómo serán las exportaciones dentro de un mes? No sabemos. ¿Dentro de un año? Tampoco. ¿Se trata de importar, de exportar más? ¿O es que ya no? Ya como que no toca exportar porque nos llenamos de divisas, es más problema para el ministro de Hacienda, tiene que congelar más. Si se exportan más telas o se exportan más cemento, se exporta más cualquier otro de los artículos nuestros, pues es un encarte para el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda resuelve, hombre, no tanto encarte por ahora. Y todo lo demás que hay detrás de la producción, es decir, todo lo que es el enganche de obreros, la ampliación de plantas, la acumulación de materias primas, los mercados conseguidos, que son una cadena de circunstancias, los transportes que se pierden, los contratos de navegación, los corresponsales en el extranjero, todo eso en suspenso, porque para no crearle más problemas al ministro de Hacienda. hay un desequilibrio entre lo que estamos gastando en este momento por la inseguridad y lo que estamos tratando de conseguir en materia de control de los medios de pago. Los medios de pago están desbordados, van a seguir desbordados desgraciadamente. No hay que desconocer un hecho que no hay que tampoco convertirlo en un factor de histerismo colectivo, pero hay que tenerlo presente para muchas cosas. Y es que en este momento estamos, hemos vivido un fenómeno inflacionario al 42,5% anual. Eso no es una opinión, es un hecho cierto. De un periodo de este año al periodo del año pasado, es una forma que de cierto modo desestacionaliza las cifras, pues tuvimos un alza del costo de la vida del 42,5%. A mí me ha preocupado, porque ese es uno de esos niveles en donde los países pasan por el filo de la baja de la hiperinflación. Cuando uno toma, por ejemplo, un yoyo y está así, se sabe que hay una fuerza centrífuga que es la que hace mover el yoyo o la pelota, o sea, al final de una cuerda, pues la hace mover hacia afuera. Y hay una fuerza centrípeta, que es la cuerda, que es la... Y los países tienen órbitas de distintos tamaños. Los países europeos tienen órbitas de aumento en el costo de la vida, pues que van antes de los dos dígitos, que llaman, entre el 6, el 7, el 9. Cuando pasan los dos dígitos empieza la situación de alarma, como en Italia, como en Gran Bretaña. Nuestros países giran a un crecimiento mayor, oscilamos entre el 15 y el 25%, digamos. Los distintos países, los desarrollados o los más industrializados de los subdesarrollados. Hay un momento, en un límite, que es muchas veces impredecible, donde uno se pasa a la hiperinflación y uno no se da cuenta. ¿Cuándo se pasa a un país? Por ejemplo, yo he mirado mucho el Brasil. Brasil llega al 46%, al 52% y se vuelve. Un país que no se ha salido de órbita. Hay un país tremendamente inflacionario, pero no ha llegado jamás realmente a un estado de hiperinflación. A la hiperinflación ha llegado pues Uruguay, Argentina, Chile, cuando ya la inflación pasa a los 150, a los 170, a los 340. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? La preocupación es que las perspectivas de este año no son buenas. Hemos llegado a un 42%, que puede ser nuestro nivel último de equilibrio posible. Y que más adelante, si nos pasamos al 50 o al 60, ya el fenómeno sea incontrolable y nos toque llegar a estas situaciones en que las medidas administrativas son ineficaces y hay que aguardar a que naturalmente se llegue a un nivel de equilibrio para recuperar. Que también esa recuperación se hace a través de una seguridad que ojalá nunca tengamos que apelar a ella. Por ejemplo, Chile se está recuperando visiblemente, después de haber llegado a un alto grado de inflación, sobre la base de un estado de seguridad provocado por el vigor de un régimen político fuerte. Ese es un recurso demasiado extremo para los colombianos. Nosotros queremos seguir viviendo en democracia y tenemos que manejar esto en forma que no tengamos que llegar a esas situaciones de seguridad provocadas por el sacrificio la política. La seguridad, pues, me parecería que es el punto donde debemos suscitar la inquietud, sobre todo de los sectores empresariales, porque hay que cuidarla como una institución propia, no como un resultado consecuencial de otras cosas. Así como al principio dije que la paz provocaba la seguridad y yo dije que no. Creo que la seguridad hay que sacarla, convertirla en un elemento de la vida económica real, que casi que es una norma, casi que es una piedra de toque, que decían los químicos antiguamente. Es una medida, antes de tomarla, ponerle esa piedra de toque a ver si produce o no produce seguridad, porque el elemento de producir seguridad de pronto es el elemento decisorio. En economía se vacilan sobre situaciones, sobre medidas, porque casi todas las medidas tienen un pro y esos elementos decisivos en el fenómeno de cambio que estamos viviendo, se pueden cometer errores. Seguramente no todas las medidas tienen los mismos resultados. Por ejemplo, las medidas contraccionistas no tuvieron los resultados que se habían previsto. Es una medida, la de los certificados a término, pues es una medida ingeniosa, quizás es la primera muestra de ingenio que da la Junta Monetaria, y no dio resultados equivalentes a lo que se nos había anunciado, pero ¿fue buena o mala? A ver, si congelaron 400 millones, congelaron un poco más. ¿Produjo seguridad o produjo inseguridad? Yo creo que el gran efecto de esa medida es la inseguridad que produjo. ¿En dónde? En el cafetero, en el pequeño cafetero, que no sabe manejar ese tipo de papeles a término. Produjo inseguridad en el resto del gremio cafetero, porque se empezó por 90 días, por 60, por 30 días, por 90 días. No sabemos si esos plazos van a ser prorrogados indefinidamente. ¿Qué otros artículos van a ser incluidos? Ah, ya se incluyeron algunos artículos. Se incluyó la ventanilla, se incluyeron algunas exportaciones. ¿Qué otros van a caer? Estamos en el régimen de una total inseguridad en los plazos, en los artículos sometidos a ese tipo de pago, y por lo tanto la medida, que ha congelado poco y transitoriamente, probablemente ha tenido más desventajas desde el punto de vista de la seguridad que las ventajas que se pudieran atribuir desde el punto de vista de la contracción monetaria. Naturalmente los ejemplos son muchos, porque estamos en un momento de un gran desorden en los conceptos sobre economía. Hay un desorden en cuanto a, por ejemplo, a la capacidad de soportar la carga tributaria. La carga tributaria no se ha evaluado, y he tenido siempre el reproche a los a la gente de industria, a la gente de la encargada de la producción, de no haber logrado evaluar eficientemente lo que ha significado la carga tributaria impuesta, que es uno de los determinantes de la escasez de inversiones. No hay tampoco un concepto claro si va a haber un alivio tributario. No hay alivio tributario. Es decir, los factores numéricos que están incluidos dentro del sistema tributario del país se mantienen tales y cuales, no obstante tener una inflación del 42.5% anual. Es decir, nos estamos dando cuenta de que hay necesariamente un aumento de carga tributaria, porque la incidencia de la tarifa es cada vez mayor. ¿Eso es voluntario o es involuntario? ¿Se ha querido que sea así? ¿Hay interés? ¿Eso es consciente? Es decir, ¿el gobierno lo quiere? Yo creo que ni siquiera el gobierno lo quiere. Es que nos hemos dado cuenta de que eso es así. Los industriales, ¿qué les pasa? Que no se dan cuenta. No se dan cuenta, le está pasando eso. Que hay un aumento de la carga tributaria producido por factores ajenos, preterintencional, como dicen los abogados penalistas. Eso no está dentro de la intención de nadie. Entonces, a mí me preocupa porque están pasando los fenómenos barrajos. Los últimos datos que conocí ayer de los recaudos fiscales, pues son bajos desde el punto de vista de los impuestos directos. Los impuestos directos del año actual, del tamaño, pues han subido casi nada en relación con los impuestos directos del año pasado. Es decir, que la gente ya se acomodó al sistema de la carga tributaria exorbitante. No hay peor impuesto que el que no se paga. Eso es lo que nos está pasando. Un impuesto que numéricamente, es decir, en cantidad de pesos, produce unos recaudos iguales a los del año pasado, significa obviamente un ingreso inferior para el Estado, una capacidad de gasto inferior para el Estado. Han subido, en cambio, los impuestos, aquellos que la gente no hace nada por evitarlos, como los impuestos indirectos. El impuesto a las ventas, notoriamente. Los ingresos del Estado van a ser, por ese aspecto, buenos. Pero el fenómeno de la evasión tributaria es un fenómeno protuberante, grande, estadísticamente comprobado, que, en mi sentir, es el desplazamiento de toda la economía a la zona clandestina para conseguir dentro de la zona clandestina, que suele ser una zona de inseguridad, conseguir en la zona clandestina la seguridad que no se consigue dentro de lo legal. Es decir, es más inseguro. Vivir clandestinamente es una forma de inseguridad. El clandestino está sujeto a la represión, ¿no? Hoy es más seguro ser un clandestino en la economía colombiana que estar sometido a la ley, porque ahí la inseguridad es mayor. Es una de esas consecuencias un poco dramáticas a que uno llega, pero que se pagan, cuesta, le cuesta a la economía como factor de desarrollo. Bueno, me puedo alargar un poco sobre ese tema. Creo que planteo en general unas bases que no deberían interferir en el desarrollo económico del país. No deberían interferir ni siquiera cualquier cantidad de intervencionismo de Estado. Si se quisiera llegar realmente a situaciones de intervencionismo extremo, como por ejemplo que la nacionalización de las exportaciones, pues eso también se puede hacer en forma que produzca un grado de seguridad, y esa seguridad de pronto compensa la drasticidad del intervencionismo del Estado. Lo que yo quiero señalar hoy, no quiero hablar ya más sobre esto, es que el valor intangible, que parece ser subjetivo, que cada cual se sienta o no se sienta seguro, ese valor así tan subjetivo es en economía un factor real. Es un factor que de pronto es casi cuantificable, que podríamos de pronto llevarlo a las ecuaciones económicas. Hay que darle por lo menos el carácter de una realidad. Y como realidad económica, de pronto nos sirve como la brújula para esa carta de navegación que ahora miramos con tanto desprecio. Muchas gracias.
El doctor Gómez está dispuesto a ampliar o contestar alguna inquietud que ustedes tengan en relación a las tesis planteadas. Pero...
Claro que es un tema que requiere una información muy global de la economía, y por eso quizás ha habido cierta timidez en abordarlo. Yo miré con mucho interés un simposio que hubo en Medellín, en donde casi todo el mundo incluyó en el título de su conferencia algo respecto al cambio, y finalmente ninguno de ellos dijo nada. El tema es riesgoso. Yo considero que la situación actual es insostenible. Una primera premisa, suficientemente valerosa, me parece. Ahora, ¿cómo se modifica y cuánto? Se puede modificar de varias maneras. Pienso que una represión monetaria es insuficiente. Es decir, si el gobierno está dedicado a la represión monetaria, que vendría a ser una congelación progresiva de los nuevos ingresos, y a una represión coetánea del crédito, no salimos, no alcanzamos, que probablemente no dure más de 6 meses. Ahí está eso más bien bien. Es más, hay que reconocer, porque también está difícil de hacer, porque no tenemos puertos, porque no tenemos transportes, porque no tenemos importadores. Lo que no tenemos es importadores, eso es lo que más preocupa. Entonces va uno eliminando soluciones para llegar a una conclusión, o podemos difícil, y es que hay que cambiar el sistema bancario. El sistema cambiario. El libre cambio. Hay quienes hablan de revaluación, lo cual me parece que sería una situación en este momento altamente perturbadora, que no está planeada, que no tiene, que tenía que tener unos unas medidas de equilibrio, estímulos de exportación, CAC, o cosas de ese tipo. Es una solución que no parece viable. Una intermedia, que sería dejar de comprar el Banco de la República todos los dólares que no provengan de las exportaciones oficiales. Es decir, dejar por fuera el producto de la ventanilla. La ventanilla pues puede ser este año 780, 800 millones, quizás. Hay quien la calcula, el Banco de la República la calculó en un momento dado en 1.000 millones, de lo cual pues creo que se devolvió por susto. Lo cual no quiere decir que el cálculo sea exagerado. Pronto vamos para allá. Entonces, dejar por fuera eso y tolerar un sistema de compras y ventas de dólares a través de los bancos privados o cuentas en el extranjero, en fin, una disminución sustancial de la rigidez del control de cambio. De pronto vamos para allá, yo no sé qué estará pensando el gobierno. Pero como le digo, yo creo que la libertad de cambio es absoluta, es difícil en Colombia. Esta es una economía demasiado chica. De manera que el precio de nuestra propia moneda está sujeto a variaciones demasiado drásticas, porque el Banco Central no tiene capacidad de intervención suficiente. Ah, que tenemos 1.600, casi 1.700 millones. Eso se nos van en una semana de intervención. Para intervenir en los mercados y mantener un nivel de cotización de la moneda, pues se necesitan no solo la fortaleza de un banco como los bancos alemanes, sino esos consorcios de bancos que entre países resuelven mantener un determinado precio. De manera que creo yo que lo que habría que hacer sería una situación intermedia, librándonos, por lo pronto, de la emisión correspondiente a la ventanilla. Eso sería, pero claro, esto es un problema de los grandes que tiene que resolver el gobierno. Es que el monopolio de la información lo tiene el gobierno. Yo no he hecho sino observaciones a base de buscar estadísticas. Es un poco mi oficio, porque tengo una revista dedicada a eso. Y yo sé cuán difícil es conseguir estadísticas. Pues las cuentas nacionales las llevamos con un año y medio de retardo, de manera que de ahí para adelante todo lo demás que se diga son intuiciones de personas que no, que obviamente no estamos informados. Suficiente, rasante, pero suficiente. con algunos periodos de racionamiento, que probablemente no dure más de 6 meses. Ahí está eso más bien bien. Es más, hay que reconocer, porque también hay que reconocer cuando los gobiernos tienen valor, que estamos llegando a situaciones costeables. La alza de tarifas es tan sumamente impopular, pues es la forma como realmente se garantiza el futuro de las empresas eléctricas del país. Tengo la impresión de que ese aspecto, hay ideas, hay dinero. Ayer mismo se aprobó una autorización para comenzar un nuevo préstamo para un par de centrales. Vamos a tener un problema absurdo, que es el que de pronto nos estamos en un déficit de energía eléctrica por el problema de que en uno de los estanques pues hay un pueblito y no se ha podido sacar. Son las cosas desproporcionadas que suelen pasar en nuestra tierra. Otra cosa distinta es el fenómeno de la energía petrolera. La energía petrolera, a mí me parece insuficiente la política. Nos han hablado de que tenemos ahora 16 pozos, que 12, 18 pozos, que 21, que no, que no. ¿Sí? Eso, comparado con lo que se está haciendo en el mundo, no es nada. Comparado con lo que se está haciendo en América Latina, tampoco es nada. Los países están buscando desesperadamente petróleo con unos índices de perforación mucho más altos, con un gasto mucho mayor y con unas facilidades para la inversión. La inversión petrolera se ha vuelto esquiva. Es que ese es otro punto que a veces tampoco nos damos cuenta de que las cosas cambian. Durante todo el tiempo, desde que yo era muy niño, los ricos eran los petroleros y andaban buscando dónde sacar petróleo, y era el imperio, era la expresión más horrenda del imperialismo. Los gobiernos comenzaron a defenderse sus riquezas frente a unos personajes que tenían una capacidad de compra muy grande, porque tenían exceso de dinero. De pronto, hace unos 5 o 6 años, comenzó a escasear el dinero del sector petrolero, el dinero de inversión. Anteriormente los petroleros fundaban bancos, fundaron el Chase, fundaron los bancos, que les sobraba plata. Y de pronto comenzó a faltar, porque el petróleo se hizo más costoso, porque hay que perforar más hondo, y últimamente se volvió escasísimo el dinero del sector petrolero, y han tenido que los bancos y las otras zonas económicas apoyar la industria petrolera para poder soportar las grandes inversiones de los oleoductos de Alaska o las plataformas del Mar del Norte y cosas así. Nosotros seguimos con la misma política, una política defensiva, en donde no nos damos cuenta que taladrar en la vía es mucho más conveniente y más productivo que taladrar en uno de nuestros vertientes de la cordillera oriental. Y entonces tenemos un mediocre ritmo de desarrollo de la perforación en Colombia. Y a pesar de los sondeos tectónicos y de las fotografías térmicas y todo eso, pues parece que finalmente no se sabe si hay petróleo, sino taladrando. He llegado un poco a esa conclusión y no estamos taladrando. Ahí nos vamos a meter en un problema grande, un retraso imperdonable para los gobiernos que ya pasaron. Y que ahora, aunque se ha aumentado un poco el ritmo de exploración, a mí me parece insatisfactorio. Sí, doctor de ayer. Evidentemente la reforma agraria era más grave por la incertidumbre que por su realidad. Y todo quedó en suspenso. Es conocido que yo me opuse mucho a esta reforma, me quedé bastante solo. O mejor dicho, solo. Porque se coaligaron pues los obispos y los militares y todos los partidos políticos y la ANDI y la sociedad de agricultores. Todos a favor de la reforma agraria, yo me quedé solo. Pero eso evidentemente no produjo resultados. Produjo un fenómeno que no lo hemos considerado bastante, y es que acabó con el régimen
llegaron los primeros conquistadores y que por lo tanto estaba aclimatado, era una forma segura. Y se volvió un riesgo. Ahora hay una ley que permite que los propietarios de tierras reciban aparteros sin consecuencias desde el punto de vista de la propiedad, pero nadie quiere que le hagan la prueba dos veces. Nadie va a dejar entrar ahora a parceros para que el día de mañana la ley esta última la derogue y volvamos a caer en la situación anterior. De manera que ahí hay un caso típico, por eso lo señalo, de inseguridad. Porque a pesar de que la ley dice que se pueden tener a parceros, la gente no va a querer, está insegura. Porque ya le pasó una vez, no quiere que pase dos veces. La reforma, es que el problema agrícola es además muy bonito, pero muy largo, ¿no? También ahí nos falta, obviamente, una política continua. Nosotros no podemos resolver el problema agrícola sobre la base de que se necesitan producir situaciones traumáticas para que baje el costo de la vida, que es en lo que estamos. Es una necesidad regular, porque lo regular no satisface el criterio de avanzada, de progresismo de la gente, que les guste el intervencionismo del Estado para bajar de pronto el valor de una cosecha. A ver si me explico. Por ejemplo, papa. La papa ha sido un cultivo cíclico, muy, muy acentuado. Altísimos precios, bajísimos precios. Hay momentos en que no se consigue una papa y hay momentos en que no vale la pena cosechar una papa. Entonces, el elemento regulador de eso es muy difícil porque la papa es fungible, no se puede almacenar. Es difícil deshidratarla, no vale la pena, si tiene 60 y tantos % de agua. Entonces no vale la pena cultivar una cosa para quitarle el 60 y tantos % después. Eso es generalmente malo. Entonces, pero hay un sistema económico que es el de permitir la exportación. La exportación no es fácil, es difícil porque también cuesta trabajo. Los colombianos lograron exportar papa al Ecuador, papa a Venezuela, papa al Caribe, 3,5 millones el año pasado, al Ecuador, a Venezuela, otro tanto. No sé cuánto al Caribe, en fin. Se produjo entonces una especie de regulación y la gente comenzó a sembrar papa. Y el año pasado hubo papa, a unos buenos precios, pero hubo papa. Y este año ha habido papa, a unos precios ya un poco más altos. Y vamos a producir 1,000,000 de toneladas, según dice. Y esa es la felicidad del Estado. Porque prohibieron la exportación de papa y los papeles van a tener que regalar la papa o no cogerla. Y el año entrante no vamos a tener papa. Ese es uno de esos fenómenos típicos de lo que es ese intervencionismo epiléptico que produce bueno, pues es que como comprende el doctor Hierro, esto es largo, porque el tema hay otro pequeño tema que se puede tocar, que es el de la infraestructura agrícola para el mercadeo. Ese es un tema que me parece de mucha importancia. Parece raro. Nosotros no tenemos infraestructura para el mercadeo agropecuario. Y nos hemos acostumbrado a que eso debe ser así. Todo lo que sea mercadeo agropecuario es ilícito. Todo lo que uno tenga en la mano antes de comérselo es acaparamiento. Todo artículo que pase del surco, mientras pasa del surco al estómago, está acaparado. Entonces no hay una estructura reguladora de los precios. Que quienes mejor regulan los precios son los productores. Cuando uno vuela sobre un país europeo, pues los cultivos, los árboles, en tanto árbol, y de pronto de los árboles salen las casas, ¿no? Las casas de los campesinos, unas catedrales de aluminio, que son los silos, donde el productor almacena su cosecha, almacena también sus insumos. Nosotros no tenemos. Nunca se pensaba en eso. A uno le prestan para producir. Yo puedo ir a la caja grande y decir, voy a sembrar cebada y me presto. Pero después voy a la caja grande y digo, me prestan para mantener mi cosecha de cebada y llaman a un policía y me ponen preso. Porque eso no está concebido dentro de la mentalidad colombiana. No tenemos silos, no tenemos bodegas, no tenemos transporte a granel. Que tenemos empaques. El mercadeo está descuidado porque lo hemos declarado malo. Por lo tanto, el mercadeo que se hace casi es clandestino. Han salido unos decretos formidables últimamente.
formidables en el sentido de que todo lo que están los depósitos generales es acaparamiento. Se presentó el caso y dijeron, no, se permite el acaparamiento de asuntos adicionales. Tuvieron que permitir el acaparamiento después de haberlo declarado como tal. Hay unas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay un decreto que dice que se considera acaparamiento el almacenaje de ganado. ¿Eso qué es? ¿Cuál es la palabra? ¿Quién está almacenando ganado? ¿Eso cómo es? Es decir, una persona que está cebando ganado lo está almacenando, supongo, es un acaparador. O el que está levantando ganado mientras el ternero crece, lo está almacenando, ¿no? Pues está prohibido. Ese tipo que almacena ganado, no carne, ganado. Es un decreto vigente, de hace un mes. No tenemos un concepto sobre lo que es el fenómeno del mercadeo agropecuario. Si yo produzco un artículo como un alimenticio, yo soy el que mejor lo manejo. Porque si voy a la caja agraria y pido un dinero para almacenarlo, pues me estoy asumiendo unos costos, unos riesgos, el costo del bodegaje, el costo de los intereses, y unos riesgos, que baja. Entonces yo todas las mañanas me levanto a ver, ¿vendo o no vendo mi maíz o lo que sea? Y un día resuelvo venderlo, y en ese momento estoy cumpliendo la función social de abastecimiento, regulador. Eso no lo hace ni DEMA. El DEMA no puede, no sabe, no tiene dónde, no tiene con quién, no tiene la habilidad para hacerlo. Entonces se ha convertido en un monstruo. Confiarle al IDEMA las cosas, eso es un despropósito. El IDEMA no existe para esos efectos. No tiene los intereses próximos a las cosas que se necesitan para no perder en los negocios de grano y en los negocios de comestibles. Tiene que tener un interés directo. Pero comprar unas toneladas, las sueltan por ahí en un sitio. Pues hay inventarios del IDEMA que no se han podido hacer todavía. Porque aquí en Contibón hay unos depósitos, el solo inventario creo que vale medio millón de pesos hacerlo. Y no ha habido gerente que se atreva a gastar esa plata para saber cuánto realmente se perdió en las épocas pasadas. Agrícolamente, pues no puedo contar todo el tema agrícola. Hay un punto importante que determina también el fenómeno de la seguridad. Una producción agrícola, al final de la cual no hay sino la incertidumbre de un intervencionismo de Estado, la fijación de un precio político o la ausencia de mercado, pues está sometida a ese fenómeno de inseguridad que ha sido el motivo de la conferencia.
Quiero agradecer nuevamente al doctor Gómez Hurtado por su charla y a todos los asistentes por su participación, a nombre de Incolda y del Club Ejecutivo. Gracias.